Abrimos nuestras Biblias de Tito, capítulo 3. Leeré por versículo 8 a versículo 15. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe Artemas o Tíquico, procura y venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saludo a los que nos ama en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Esta es la palabra de Dios. Ok, este es la última texto en Tito. No es tan emocionante cuando terminamos de Deuteronomio, cuando estuvimos ahí por una década, pero es un tiempo muy emocionante. Aquí estamos al cierre de Tito y concluimos al observar el último pensamiento de Pablo para Tito. Encanto los términos de las cartas por esta razón. Puede tener las detalles adicionales, no olvides, hemos cubierto mucho contenido por las semanas pasadas. Hemos visto cómo el carácter y la bondad de Dios manifestados en el Evangelio tiene un impacto tangible, observable y habitual en la vida cotidiana. Vemos que el pueblo de Dios, a través de la expresión de las iglesias locales, debe mostrar cierta forma de ser. Que el cuidado que debemos tener en vivir vidas fervorosas no proviene del legalismo ni del orgullo, sino de un celo ferviente por vivir el Evangelio que nos salvó. Necesitamos este texto porque Pablo, al final de esta carta, nos urge a aferrarnos al Evangelio y a prestar especial atención a la aplicación de este Evangelio por encima de la tentación de preocuparnos por otras cosas. Así que Pablo nos pastorea para evitar cosas que pueden desviar nuestra atención del Evangelio, y luego termina su carta a Tito con una imagen del fruto y el bien causados por la insistencia, el cuidado y la devoción de una iglesia local al Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué? Este es porque he intitulado el mensaje, por el amor de Dios, ten cuidado. Hermanos y hermanas, me coloco al frente de la fila cuando digo esto. No se den una excusa esta mañana a partir de este texto. No razonen consigo mismos y digan, soy un cristiano, por supuesto que estoy dedicado. Cuido por el Evangelio, no hay espacio para Dios, para que Dios actúe aquí. Permitamos que la luz de la gracia de Dios y siendo fortalecidos por la gracia de Dios, nos examinemos y aplicamos con entusiasmo este texto a nuestras vidas. Este texto va a cortar hacia el cielo si hacemos con humildad. Que examinamos nosotros mismos y aplicamos este texto con ganas. Aquí está el punto del mensaje de hoy. Vive una vida buena y fructífera, teniendo cuidado de dedicar toda tu vida al Evangelio de Jesucristo. Vive una vida buena y fructífera, teniendo cuidado de dedicar toda tu vida al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver esto en tres puntos. 1. La bondad de una vida devota. Versículo 8. Hay bondad en una vida que está devotado cuidadosamente a Jesús. Y 2. El tipo de cuidado equivocado. Y últimamente, una imagen de cuidado visible. Punto 3. Investigamos versículo 8, que es el fundamento de las prohibiciones contra la devoción a cosas incorrectas. Y punto 2, en nuestro último punto veremos el ejemplo de cómo vivir que Pablo, le da a Tito en versículo 8. Quizás ha recordado que cubrimos el versículo 8. Quizás hemos tenido un... Quizás no recuerde que hemos hablado acerca del versículo 8 porque tuvimos un descanso para primavera. Y quizás recuerda cuando está estudiando y termina después del verano y este descanso. Mi maestro me dijo, ¿no has recordado todas las cosas de matemáticas y las fórmulas? Y yo pensé, no. Sí. Revisamos versículo 8, pero estamos aquí otra vez. Vamos a verlo por un ángulo un poco diferente. Aquí están las notas principales. Cuando Mateo habló acerca del Evangelio, una de las mejores partes de Tito 3, todos estos argumentos enfocan en versículo 8. Lo que he dicho de todos los artículos anteriores es confiable. Versículo 8. Todo lo que Mateo predicó, está enfocando en versículo 8. Y este va a guiarnos por todo el resto del libro. Este versículo va a ayudarnos a entender lo que Dios está diciendo por todo el resto del libro. Hay que considerar el versículo 8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Así que, ¿qué está diciendo Paul es que es confiable? No son solo los aspectos prácticos del Evangelio, ama a sus padres, los 10 mandamientos, no solo una vida cristiana, sino que la raíz de este celo se encuentra en el Evangelio. Tanto el contenido de la gracia de Dios, la apariencia de Jesucristo, que murió para nosotros, y el nuevo nacimiento que tenemos por la regeneración del Espíritu Santo. Hablamos acerca de el contenido y la práctica, y los aspectos prácticos de una vida apartada para obras fervorosas son parte del plan redentor de Dios para el cristianismo. Este no es un comentario sutil o una nueva perspectiva sobre la ley. Lo que Pablo enseña a través de esta carta a Tito es la revelación de Dios. Esta revelación nos enseña quién es Dios y qué ha hecho y qué debemos hacer como discípulos de Cristo. Esto es confiable. Lo que Pablo está declarando aquí es desde Dios su mismo a nosotros. Es confiable. ¡Qué consuelo! Este es el primer punto. Tenemos en este mundo a decir que hay algo objetivamente digno de nuestra confianza. ¿Cuántas veces somos tentados a lo largo del día a poner a prueba la integridad de la vida? ¿Puedo confiar en que este trabajo proveerá para mi familia? ¿Puedo confiar en la integridad de mi relación con mi fulanito? Pero la confiabilidad que Pablo está mencionando el versículo 8. ¿Puedo confiar en que mi casa no se va a derrumbar? ¿Puedo confiar en que estoy haciendo lo correcto por mi salud, para mi cuerpo? ¿Puedo confiar en que nuestro país va en la dirección correcta? Hay varias maneras en que nuestra confianza está atacada. Sin embargo, aquí Pablo dice que el Evangelio y su llamada en nuestros... Hay algo que está digno de nuestra confianza. Esta palabra de Dios es la claridad de la llamada de ser un discípulo de Jesucristo, celoso para buenas obras. No es teórico. Hemos hablado acerca de esto en el laboratorio. Teoría y en teoría debe ser correcto. Los formularios están bien, pero no estamos seguros. Lo que Pablo dice es diferente. Podemos confiar cuando Dios dice esto, que fuimos salvados por la obra de Jesucristo. Podemos traer desde el banco. Este cheque es confiable. Podemos cambiarla por dinero efectivo. Cuando damos nuestras vidas al servicio humilde a Jesús, puede poner este en el banco. Cuando da su vida a Jesús y sirve a Él con humildad, vas a ver una vida con celo para buenas obras. Puede cambiar este cheque para dinero efectivo. Es confiable. Y antes de empezar, necesitamos encontrar consuelo en la claridad y la confiabilidad de aquello en lo cual debemos insistir. Hay gran consuelo en Dios que nos ha revelado. No necesitamos adivinar. Dios nos da todo lo que necesitamos, no faltamos nada para la vida. Es el Dios que servimos. Este tipo de Dios lleno de gracia que ve nuestras debilidades y muestra su amor porque nos ama. Primero, es confiable y por causa de esto, por lo tanto, insistan en estas cosas. Insistimos en el Evangelio. La salvación no es solo un poco de justificación. Hay más al Evangelio. Hay más peso que tiene el Evangelio. Y vamos a insistir en esto, amigos. Porque la gracia apareció, porque está empoderado por la gracia. No vamos a decir podemos insistir en buenas obras porque estamos mejor y superior a otras iglesias. Porque tenemos esta traducción del Evangelio, de la Biblia mejor o hemos leído estos libros. La iglesia tiene que ser celosa para buenas obras porque es un parte del Evangelio. Cuando estamos informados por la gracia. No hay ninguna onza de orgullo cuando amo a mi prójimo. Porque todo lo que estoy haciendo, estoy mostrando la gracia que Dios me mostró. Caleb no tuvo ninguna cosa de valor antes de Jesús. Pero Dios. Necesitamos enfocar y cuidar en estas cosas. Pablo dice, tenemos que insistir. Ser cuidadosos y dedicarnos. Todos tienen un carro, creo. Y si tiene un carro, sabe qué difícil es tener un carro. Porque es un costo. Si tiene un carro bueno o no, tiene que cambiar la lubricación. Y algunos pueden es fácil. Va a sentir esta ilustración. Tiene que cambiar su lubricante. Hay que cambiar sus llantas. ¿Por qué necesita alinear sus llantas? Porque si no alineas tus llantas, todos los baches que tu auto ha atravesado, combinados con todas las curvas cerradas que ha hecho, desbalancearon lentamente tu auto, hasta el punto en que tu mayor problema no será solo tus llantas. Todo está conectado. Lo que Pablo está haciendo para nosotros, Pablo está dando las luces en su carro que está indicando que necesita algo. Necesita cambiar el lubricante, necesita cambiar sus llantas. Lo que Pablo está diciendo es, insiste en esto, estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer esto en la vida? Dado Génesis 3 y el pecado, estamos dispuestos a ser desbalanceados. Necesitamos tener cuidado para balancearnos y asumir que hay trabajo que necesita estar hecho en nuestros corazones. El mundo donde vivimos es quebrantado. El deseo del pecado, como dice en Caín y Abel. El pecado quería dominarnos. Aunque somos renacidos cristianos y no somos esclavos, todavía el pecado está atacándote. El mundo donde vivimos no es perfecto. Y hermanos y hermanas, el engaño del pecado es algo que no enfocamos mucho en nuestra cultura. Pensamos, estoy bien, leí mi Biblia hoy, estoy bien. El pecado es tan engañoso, es un enemigo terrible. Y Pablo sabe esto. Pablo, nos informamos a insistir que chequeamos nuestra devoción e insistemos en el Evangelio a tener cuidado, porque necesitamos ser cuidadosos. Tenemos que tener cuidado especial a devotar nuestro tiempo, prioridades, esfuerzos, todas las partes de nuestras vidas al Evangelio de Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en lo que es confiable y lo que debemos insistir. En este versículo, Pablo insiste que tenemos que acampar en el mensaje de Tito, de ser un pueblo fervoroso en las buenas obras, porque ha aparecido la gracia de Dios. Esta es una declaración confiable, que debemos ser cuidadosos de dedicarnos a las buenas obras debido a quién es Dios y debido a lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la obra del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Es confiable, insistimos en este Evangelio. Y tercero, porque estas cosas son excelentes y provechosas para las personas. Encanto este punto, que Pablo hace este punto, la última frase del versículo 8. Pablo llama nuestra atención sobre la confiabilidad del Evangelio, sobre la insistencia en el Evangelio. En la parte del versículo 8, nos llama a la bondad encontrada en esta dedicación cuidadosa. Pablo dice que estas cosas son excelentes y provechosas para las personas. Cuando los cristianos son como Cristo y nos dedicamos a las buenas obras, es porque la gracia de Dios en nuestras vidas ya tiene consecuencias en el mundo. ¿Ha pensado cómo la santidad tiene consecuencias reales en el mundo real? Sin ofender a ningún profesor de matemáticas, nunca me he encontrado en mi vida como adulto encontrado dos trenes dirigiéndose uno hacia el otro y uno yendo a 40 millas y el otro a 60 millas por hora y van a chocar y tuve que determinar cuándo chocarían, pero no puedo hacerlo. Yo pienso, yo voy a orar para este tren. Dios, por favor, para el tren. Pero he tenido numerosas ocasiones en las que las buenas nuevas de Jesucristo, salvándome de mis pecados y la realidad del Espíritu Santo y su poder, han tenido un efecto visible en mi vida. Mi vida ha sido cambiado por esto y ha cambiado otras vidas de la gente en la iglesia. El Evangelio produce un gran bien eterno, individual, para quienes que creen. Por supuesto, pero lo que Pablo señala aquí en Tito 3, tanto en este versículo como al final de su carta, es que el Evangelio es excelente y provechoso para las personas, incluso si no lo reconocen. Este es al final de la carta de Pablo. Voy a hacer un resumen. Pablo está hablando acerca de las obras necesarias del Evangelio y cómo hace bien para la iglesia. Es bueno para la iglesia. Necesitamos pastores que son piadosas. Necesitamos iglesias que no da prioridad al legalismo y enfocan en el Evangelio real. Esta es una ilustración de la familia de Dios. Los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Pero al fin de la carta, Pablo dice, recuerda, lo que hace el Evangelio, si mira por la ventana, están haciendo un impacto. Es excelente y provechoso. Creo que con frecuencia estamos enfocando solo para una audiencia de uno. Podemos pensar que yo no quejé cuando entré, ayudé a mi esposa Chrissy a limpiar la cocina. Este es para ti, Señor. Sí, 100%. Pero este tiene un efecto tangible que es provechoso y excelente para mi esposa. Hice una cosa buena. Y continuamos con esto. Si los esposos aman sus esposas sacrificialmente, están haciendo tangible para Dios y algo práctico para sus esposas y para sus hijos, están haciendo un ejemplo para su iglesia y hay un beneficio a la sociedad por entero. Los esposos amando a sus esposas es bueno para Midlothian, Virginia y para Richmond. Padres, cuando están enseñando a sus niños a no robar, no estás solo haciendo algo excelente para el Señor, sino que estás haciendo algo excelente y provechoso para ti, para tu hijo, para tu compañero de escuela, para su maestro y para Richmond, Virginia. Es excelente y provechoso. Los frutos del Evangelio también son para el bien común de nuestro prójimo. Hay varios lugares cuando hablemos de esto en la Biblia, pero en Tito 3 solo recuerda que este es un punto importante a la luz de las profesiones que Pablo ha hecho. Las buenas obras que haces van a hacer bien para los demás. Cuando pecas, no solo es delante de Dios, cuando estoy egoísta y yo quería pasar mi tiempo haciendo lo que yo quería y no estoy ayudando a Christy, mi esposa, en la cocina, no estoy solo pecando contra Dios y doliendo a Dios, pero hace a mi esposa doler y podría afectar a mis hijos porque debería ayudar a mi esposa. Pablo comienza esta carta mirando que el mejor manera que una iglesia puede cambiar un país es estar apartado para Dios. Cuando la iglesia enfoque en predicando la palabra, haciendo los sacramentos y aplicando la palabra en todas las áreas de la vida, y siendo devotado al Evangelio con cuidado, vamos a hacer bien a nuestros prójimos. No vamos a cambiar el mundo no vamos a cambiar el mundo colocando cristianos en la oficina oval. Cambiamos el mundo a declarar que el reino de Dios de los cielos ha llegado. Así que Pablo nos conforta con la confiabilidad del Evangelio. Nos insiste a dedicarnos al contenido y la aplicación de este evangelio y luego nos anima con el fruto de este evangelio. Y mudamos al punto 2, el tipo cuidado equivocado. Tener cuidado. Aquí hay algunos ejemplos. en contraste. Sin embargo, esto no es lo que estaba ocurriendo en Creta. En Creta la gente no estaba cuidadosa en dedicarse a otras cosas. En Creta, la gente estaba cuidadosa en dedicarse a otras cosas que no fueran el Evangelio. Insistían en otros asuntos. Pablo no da una lista extensa de los diversos problemas en Creta, aunque nos escasean los problemas para analizar. Hablamos mucho acerca de estos problemas en los sermones anteriores, pero hay cuatro cosas en particular que estaban robando a las iglesias de Creta de una dedicación cuidadosa al Evangelio. Cuatro cosas: controversias insensatas, genealogías, disputas sobre la ley, provocación de divisiones. En Creta, estaban cuidadosas e insistían en controversias insensatas, estaban dedicadas a las genealogías, lo que probablemente tenía que ver con el partido de la circuncisión que Quinn predicó en capítulo 1. Los cristianos de ascendencia judía estaban usando su ascendencia judía para fundamentar su posición correcta o mejor posición ante Dios. Estaban dedicados a disputas sobre la ley, probablemente hablando de varios miembros de la iglesia que sacaban la ley fuera del contexto del Evangelio y la mal aplicaban y ni siquiera la aplicaban. Y por último, varias personas que pensaban que era excelente y provechoso provocar divisiones dentro de la iglesia. Lo que Pablo está resaltando no es una falta de cuidado, sino un tipo diferente de cuidado. Esta es una idea. Él no está diciendo esto. No una falta de cuidado, pero un otro tipo. Esta es la misma advertencia que necesitamos escuchar esta mañana. No es que carezcamos de cuidado o de dedicación o de obras fervorosas en nuestras vidas en este momento, sino más bien tenemos una dedicación y un celo mal dirigidos. Damos gran cuidado. Mírame, damos gran cuidado. ¿Pero dónde? ¿Dónde se manifiesta nuestro celo? Recuerda que el pecado que habita en nosotros, al cual estamos llamados a combatir y matar, es engañoso. No pecamos porque estamos esforzados a hacerlo, pero tenemos una devoción, un celo, un cuidado para pecar. Nadie me obliga a pecar. Me encanta y quería pecar cuando estoy pecando. No es solo porque justo entró este cuarto y el pecado estaba golpeándome y dice, oh, has pecado porque te obligó. Y aquí nuestro gran enemigo el mundo dice, Caleb, ni insistes en el Evangelio. Solo pruebes este del mundo. Solo puede tener un muestro. Y puede ver que este pecado va a darle el gozo que necesita. Este es lo que dice el mundo. En un sentido somos víctimas del pecado. Pero el carácter principal en el escenario es yo. Yo elijo a pecar porque quería pecar. Pablo está subrayando otro tipo de devoción a lo que es bueno y provechoso y recto. Estos no son prohibiciones contra siendo cuidadosos ni devotado. No es que odio cuando los pastores están tan cuidadosos acerca de la teología del Evangelio. Pablo dice, ninguna controversia acerca de la ley. Ha pasado años hablando acerca de varias cosas de Deuteronomio y todo. Tenemos que ser devotados, no solo sus pastores, todos sus miembros y cristianos deben ser devotados y apasionados acerca del Evangelio, sobre todo para aprender lo que estaban haciendo los cretanos y por qué era tonto. Requiere que Pablo conocer bien lo que es devoción cuidadosa al Evangelio. Y para que esta iglesia pueda discernir y para sus miembros sean discernientes, se requiere atención cuidadosa y estudio y celo por el Evangelio de Jesucristo. Si quería saber qué es insensata o lo que no vale su tiempo, conoce el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo sabe que las genealogías son tontos? ¿O que esta controversia no vale el tiempo? Estamos teniendo nuestra clase de la iglesia y hablamos acerca del consejero de Nicea. ¿Y esto fue una controversia en vano? Fue algunos hombres que dijeron, esta lucha para proteger la divinidad de Jesucristo vale todo nuestro esfuerzo. Hay que conocer tu Biblia y humildemente decir, hágase tu voluntad. Conoce la fe, lee grandes libros cristianos, familiarizarte con la historia de la iglesia. Ven a la casa del credo niceno el próximo domingo. Eres más celoso por tu empleador que por el llamado del Evangelio. Estás atento a responder tu teléfono a cualquier hora por trabajo, pero es un asunto al azar cuando vienes a la iglesia. Estás ansioso por conocer a los superiores de la compañía donde trabaja, por hacer estas conexiones en LinkedIn, pero nunca entablaste una conversación con tus pastores ni con otros miembros de la iglesia. Te dedicas cuidadosamente a las 1,000 prácticas deportivas y juegos para equipos de viaje, a los miles de dólares en equipo. Los ejemplos continúan. El problema no es el cuidado. Es un cuidado mal dirigido que daña al cristiano y la iglesia. Cada miembro de esta iglesia es un regalo del Señor resucitado. Creo esto acerca de cada uno de ustedes, dado para el beneficio del cuerpo. Dios dio cada persona para mostrar su obra y mostrar su amor y cuidado. Y para el beneficio de todos en el alrededor. En contra de que dice el diablo en la carne, tú eres un don por Dios. El cuidado del cual nos advierte Pablo en estos 4 ejemplos es este. Voy a resumir 2 ideas. Primero, el problema es un cuidado que no está informado por el Evangelio. Es obvio que Pablo no piensa que todas las controversias sean insensatas o que debamos evitar mirar las genealogías encontradas en la Biblia o que no hay conversaciones sustantivas o innecesarias sobre la ley de Dios. Ni está diciendo que cualquier tipo de discurso divisivo sea pecado. No dice esto. Pablo está diciendo de una dedicación y una insistencia en cosas no primordiales como si fueran cosas primordiales. Pablo está hablando del cuidado del pensamiento que no reconoció mantener la historia redentora de Dios a través de la persona y obra de Jesús, como centrar en cualquier pensamiento sobre el carácter o actividad de Dios. Controversias que no están informados tanto en el pensamiento como en sus aplicaciones prácticas desde el Evangelio de Jesucristo son insensatas. Las genealogías que buscan fortalecer tu justicia propia en lugar de dar gloria última a Dios son esfuerzos inútiles. Presumir de tu herencia para hacer que tu apellido luzca mejor. Es un esfuerzo egoísta. Provocar divisiones pecaminosas dentro de la novia de Cristo. La novia por quien Dios mismo murió. Está lejos de las buenas obras que Pablo describe en esta carta. Insistir en las cosas del versículo 8 y estar cuidadosamente dedicados a las buenas obras del versículo 8 significa que somos cuidadosos para informar los espacios que pisamos, las acciones de nuestras manos, los pensamientos de nuestras mentes, los deseos de nuestro corazón, con la sustancia teológica y la aplicación exhaustiva del Evangelio. Así que Pablo primero nos advierte sobre un cuidado que nos está informado por el Evangelio. Pero en segundo lugar, nos advierte sobre un cuidado que es egoísta. Como con todo pecado, la primera evidencia que encontramos en la escena del crimen es evidencia que nos incrimina a nosotros mismos. Es como funciona para mí también. Sí, Caleb estaba aquí en la escena del crimen. La razón por la cual cualquiera de nosotros disfruta sumergirse en controversia, las razones por las cuales nos jactaríamos de nuestra herencia, las razones por las cuales discutiríamos sobre la ley, las razones por las cuales disfrutaríamos provocando divisiones, es porque hay un beneficio personal en cualquiera de estas inversiones. Pero el Evangelio es un viaje para morir a sí mismo, para morir al yo. Cuando más conoces a Dios y lo que ha hecho por ti, más te sometes a Él, menos estás en el centro. Vamos a hablar acerca de virtudes en la próxima semana y vamos a hablar acerca de la humildad, que es tan importante. Cuando entiende el Evangelio, el primer fruto del Evangelio es humildad. Está saliendo de su trono para que Jesucristo pueda ser Dios. Los cristianos querían ser superior, que no sea nosotros. Kingsway, debemos ser vigilantes en tener dudas sobre nosotros mismos cuando se trata de nuestro cuidado. Debemos asumir que nuestros deseos están sobre la mesa cuando hacemos algo y cuando somos fervorosos. Cuando siento un fuego en tu corazón, pausa un momento y prueba el celo. He fracasado mucho en mi vida cuando pensaba que yo era siendo celoso, pero no fue así. Cuando vemos este texto, ¿qué ocurre? Cuando no somos cuidadosos al apoyarnos en las palabras confiables del Evangelio, vemos que aquellos que creen divisiones disfrutan las divisiones, el pecado los domina y en lugar de haber bien en unidad y profundización de la comunidad, vemos una separación en el pueblo de Dios. Cuando peca, la gente de Dios no están unificados, están divididos. En lugar de comunión, hay división. Versículo 8 describe la justicia centrada en el Evangelio como unificadora. Y los versículos 10 a 11 describen el pecado y sus efectos como desunificadores. El versículo 8 describe el celo centrado en el Evangelio como rentable y excelente, mientras los versículos 10 a 11 describen el celo centrado en uno mismo como rentable y destructivo. Donde el Evangelio nos hace íntegros y amables, beneficia a otros. Aquellos en el versículo 10 que el pecado se apodera de ellos son descritos como distorsionados y autocondenados. Esta excomunión de una persona divisiva describe en parte el proceso de la disciplina de la iglesia, que creo que es una señal de una verdadera iglesia que predica el Evangelio. Si tu iglesia no practica la disciplina de la iglesia, no están amando a nadie y deberías considerar ir a otro cuerpo de creyentes. Lo que no estoy diciendo es que debes ver que se lleve a cabo la disciplina activa de la iglesia, pero una iglesia que obstinadamente ignora textos como Mateo 18 está ignorando la palabra confiable del Señor. El propósito de la disciplina de la iglesia no es dejar a una persona distorsionada y autocondenada en condenación eterna, sino que este individuo distorsionado se arrepienta de sus pecados y sea restaurado a la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Porque esto es lo que enseña el Evangelio. Y lo que la palabra confiable del Evangelio enseña, Kingsway, insistimos en estas cosas como iglesia. Es para tu bien, es excelente y rentable ser cuidadosos de la manera correcta y no de la manera equivocada. Lo cual nos lleva a punto 3, veamos una imagen del versículo 8 vivido. Este es el fin formal de la carta de Tito. Típicamente, llamo estos textos después del fin diferente. Yo llamo esto la ala del... llamo estos textos la ala del pollo, porque parece que no hay mucho en el hueso, pero como una ala de pollo es realmente bueno. Hay mucho aquí. Hay tres observaciones que podemos hacer de este fin formal de Tito. La iglesia son la gente de Dios apartada para la misión de Dios. La primera cosa que veo es la iglesia en comunidad, la unidad de la iglesia. Una comunidad y unidad. La iglesia. La gente de Dios. No el edificio, no el equipo pastoral, no los comités, no los voluntarios. Cada cristiano verdadero que hemos identificado para ser miembro, esta es la iglesia de Kingsway. Esta es la iglesia de Kingsway. Esta es la iglesia que está en la comunidad. No es el 20% que hace todas las actividades o los que van a los grupos comunitarios, pero es todo en nosotros. Vemos toda la gente de Dios participando en la comunidad en este texto. Y vemos la unidad hermosa en esto. Quería que veas una observación importante. Hay personas enviando y personas que están yendo. Y podemos relacionar con este cuando Josh fue a Namibia. Estamos familiarizados con la iglesia participando en la misión global de Dios. Personas viniendo, personas saliendo. Hay un deseo. Este no es un viaje imparcial. Que encuentra una compañía grande. O yo voy a Chicago. Hay que ir aquí a hacer esta reunión, esta presentación. Voy a regresar a casa. Esta es la familia de Dios y es tan obvio. Hay un efecto para las personas viniendo y para las personas que están saliendo. Pablo está tomando una vacación del invierno. Tiene ganas para ver a Tito. Vimos las personas viniendo para misiones y saliendo para misiones. Miramos que Pablo está intencionalmente profundizando la relación que tiene con Tito. Lo que Josh oró acerca de las otras iglesias. No vamos a decir, oh, qué bueno que Dios está, que Josh está cuidando para estas iglesias. Y estoy feliz que Dios di mi diezmo. Porque Josh puede cuidar para esas iglesias. Este es para nosotros. Es un gozo y un aspecto de lo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Este no es un club. Somos parte, somos un don de del Señor resucitado, tenemos una llamada para discipular. Es un gozo, es excelente, provechoso que participes en una iglesia local, con otras iglesias locales. Una atención al Evangelio y en una iglesia engendra una unidad visible en la iglesia. Y la unidad en una iglesia engendra misión. No puede ser una iglesia misional si no está una iglesia unificada. Y no puede ser una iglesia unida si no ama el Evangelio de Jesucristo. Cuidado al Evangelio en una iglesia engendra una unidad visible en la iglesia. Y la unidad en la iglesia engendra misión. Así que a la unidad que vemos y segundamente vemos misión. Aquí no solo vemos la iglesia y la comunidad, sino que vemos la iglesia en misión compartida. Vemos esto con la despedida de Apolos y Zenas el abogado. Apolos, que deberías conocer del libro de los Hechos y uno de los cinco principales contendientes para la autoría de la carta a los hebreos. Piensa en esto cuando está comiendo las alas de pollo. No sabemos mucho de Zenas, pero hemos escuchado de Artemis y el otro hermano. No sabemos exactamente lo que están haciendo, pero sabemos que están en misión para difundir el Evangelio por todo el Imperio Romano. Y aunque estos dos individuos no son parte de ninguna de las iglesias locales en Creta, Pablo ve su cuidado como una prioridad. No son miembros de esas iglesias, pero Pablo ve que su cuidado es una prioridad y responsabilidad y misión de las iglesias en Creta. Una aplicación práctica. ¿Por qué esta iglesia cuida mucho para otras iglesias? Parece que estamos mandando recursos cuando podemos mantenerlo para nosotros. ¿Por qué estamos parte de las iglesias de gracia soberana? Porque la palabra de Dios está en contrario de esto. Insistimos que damos atención cuidadosa a este. Las iglesias del Nuevo Testamento no son iglesias locales independientes. Denominaciones son una buena cosa, aunque nuestra cultura dice que no es así, pero sigue un patrón bíblico de interdependencia. Decir que estoy comprometido contigo y que me estoy asociando contigo por el bien del Evangelio de Cristo. No significa que nos enfocamos en las misiones en detrimento de nuestra propia iglesia, sino que una iglesia centrada en el Evangelio que se dedica cuidadosamente a los contenidos y las aplicaciones del Evangelio será una iglesia misionera. Que se enfoque en el Evangelio, que está devotado al Evangelio. Estos obras celosos que vienen desde la apariencia y empoderando de gracia y la visibilidad de la gracia engendra una iglesia que está unificada y disfrutando la comunidad los unos con los otros. Esta comunidad y unidad de la iglesia permite a la iglesia estar en misión para cumplir la gran comisión, para hacer lo que Josh mencionó en Mateo 16. La iglesia puede seguir adelante y el infierno no puede prevalecer contra ella. Porque las iglesias encantan el Evangelio de Jesucristo. Y este nos traiga a la tercera observación. Vidas fructíferas, satisfaciendo las necesidades de otras en nuestro celo, arraigado en el Evangelio. Vemos una comunidad vibrante que está en misión. Pablo dice a Tito que Apolos y Zenas no carezcan de nada. Pablo no está diciendo a Pablo estás joven, tiene que estar bien educado. Cuando los otros pastores vienen, aplaude a ellos. Este no es una cosa cultural. Sé que Tito está aprendiendo cómo ser un pastor. Hay algunas cosas culturales que necesita hacer para ser un buen amigo, para ser un red de apoyo. Lo que Pablo está diciendo a Tito y animando a Tito a hacer, cuando dice no carezcan de nada, está animando a Tito a hacer lo bueno por una dedicación al Evangelio. Y puede verlo en versículo 14, y que los nosotros aprenden a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Como dice otra vez, para atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Cuando amas a Jesucristo y el Evangelio, y está parte de una comunidad, y vive una vida fructífera, puede atender las necesidades de los demás. Como una iglesia, queremos ser una iglesia misional. Queremos hacer bueno espiritual para nuestros barrios. Queremos atender a necesidades apremiantes. Este texto nos enseña. Pero este texto nos enseña que es el primer paso de enfocar, de tener cuidado, de devotar nuestras vidas al Evangelio de Jesucristo para vivir una vida fructífera. ¿Cómo puedes, cristiano, vivir una vida buena y fructífera? Hay que ser cuidado de devotar su mismo en todas las áreas de su vida al Evangelio de Jesucristo. Quería ser un miembro provechoso a su iglesia, al mundo. Engrandece a Jesús y quita cada cosa que sirve a un obstáculo a esto. Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra. Tenemos consuelo que nos han dado una palabra que es provechoso y confiable, y nos da muchos beneficios de escuchar de tu palabra y aplicar tu palabra para considerar y meditar en tu palabra. Señor, la única manera que tenemos oídos para escuchar es por el Evangelio. Nos has salvado, nos has dado tu espíritu, nos has dado un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Nos has dado un deseo para escuchar tu palabra, que crezcas es con nosotros, que nos des ojos que son cuidadosos para devotar nosotros mismos al Calvario, a enfocarnos en la cruz, de estar más preocupado acerca de ti que todas las maneras que podríamos estar cuidadosos. Que nos ayudes por tu espíritu a crecernos hoy, por conversaciones, por el almuerzo, por esta tarde, que traigas maneras en que no estamos cuidadosos. Porque sabemos lo que es provechoso y bueno, es que podemos eliminar todo obstáculo para que podamos vivir en tu gracia. Que elimines estos obstáculos, traba en nosotros con fuerza para que podamos ser una iglesia unida que ama el Evangelio, que tiene deseo para misión. Ayúdanos a atender las necesidades apremiantes de los demás. No fuimos llamando para nuestra necesidad apremiante de la condenación y el pecado, pero atendió nuestras necesidades apremiantes por dar su Hijo Jesucristo. Y en este Evangelio ponemos toda nuestra confianza y esperanza y nuestras jactas. Y en su nombre oramos, amén.